Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Palabras de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 16. Y pues si quisiéramos quedarnos con algunas de las principales ideas madres contenidas en la revelación, pues no podríamos prescindir de esta. Nos habla de la esencia de Dios. No solo nos dice que Dios actúa con amor, por amor, que Dios despliega amor, sino todo Él es amor. Es amor, Dios es amor. Es amor infinito. Es puro amor. La totalidad de su ser es el amor. Algo que no comprendemos porque nuestra mente es limitada y el amor no lo es. Y un amor que arranca del círculo de amor trinitario y se despliega en la creación, especialmente en las criaturas espirituales a las que se comunica. Pues Dios es amor, es todo Él es amor. Podemos decir, bueno, nosotros somos imagen y semejanza de Dios, por lo tanto también debemos tener siempre pues esa ubicación. O sea, tú permaneces en el amor, permaneces amando. Si lo haces, permaneces en Dios, Dios permanece en ti. Podemos ir al revés, y si se va de tu vida el amor, si te cierras, te bloqueas, te egocentrizas, pierdes no solo el amor, que es lo que te hará feliz, sino pierdes a Dios. Dejas de estar tú en Dios y Dios en ti. Y nuestra meta es precisamente esa, o sea, voy a ir siendo más amor, a acabar siendo amor porque tengo ya el germen, la semilla, el principio, que es la gracia santificante, el amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones. Y debo irme poco a poco transformando en esa realidad de amor, descubriendo dónde puedo bloquear el amor, donde me cierro al amor, donde no permanezco en Dios y Dios no permanece en mí, donde tengo esa antesala del infierno, para decir, a ver, otra vez ubícate, cuál es tu esencia, dónde debes estar, qué debes hacer, qué se te ha mandado. Tendré que decir, bueno, se me ha mandado el primer mandamiento, y se me ha mandado el segundo mandamiento, y esos dos mandamientos encierran todos los mandamientos, el amor a Dios, el amor al prójimo. Pues voy a estar siempre ahí hasta que esa semilla que está en germen me anegue. Le preguntaba el periodista a Papa Benedicto, ¿y Dios qué quiere exactamente de nosotros? Ah, digamos ya, ¿qué espera que quiere? Contestó, Dios quiere que amemos, que seamos imagen y semejanza suya. Porque, como dice San Juan, Él es amor. Y quiere que sus criaturas se asemejen a Él, que escogiendo libremente amar, sean como Él y le pertenezcan, para que así resplandezca su amor. Pues eso es lo que quiere Dios de nosotros, ya nos había dicho en el primer mandamiento, pero ahora desde esta óptica de la revelación de San Juan nos dice, pues sí, efectivamente, Dios quiere que amemos, que seamos imagen y semejanza suya, que escojamos libremente amar. Libremente no se puede forzar el amor, tiene que pues abrirse esa llave del corazón pues de manera completamente voluntaria. Y el problema es cómo aprender a amar. ¿Quién enseña esta ciencia? A ver, quiero un libro, quiero unas clases, quiero unos ejemplos. El arzobispo de México, Luis María Martínez, que como sabemos era además de un hombre de gran vida espiritual, era, pues, tras muchas cosas, era un gran hombre de gobierno, de... Además era arzobispo de México, era el delegado apostólico, el encargado de los arreglos con el gobierno. Pero era también un gran director espiritual. Y daba pues consejos de dirección espiritual que pienso que a nosotros nos han de servir mucho porque también somos de muchas maneras directores espirituales. Decía, ¿cómo enseñar el amor si es personal? En efecto, es personal, pero tiene algunos caminos comunes. Y habla de tres para enseñar el amor. Dice, siempre que se busca el amor, se ha de personalizar. La primera idea fundamental. Personalizar. Y eso ha de enseñarse en la dirección espiritual. A lograr verdaderos encuentros, a encender la fe de modo que se vuelva contemplación y Jesús deje de ser una idea o un cartabón, un ser difuso y no persona real, viva y presente. Pues lo primero, personalizar, tendría que meterme como a fuego esta palabra, personalizar. Jesús no es una idea o un cartabón, como un, pues, un molde muerto. Un ser difuso que se pierde en la historia, sino una persona real, viva y presente. Que no está mudo, sino que es máximamente comunicable, también con sus silencios. A lo mejor sabe interpretar los silencios. A lo mejor guarda silencio para que yo también guarde silencio. Yo aprenda pues esa ciencia del silencio. Máximamente comunicado, siempre está en comunicación. Que el modo de sus comunicaciones se realiza precisamente con aquellas facultades y potencias que nos dio, pues no tiene otras con las que lograr la transmisión de su voz individualizada. Si a todos nos habla con su palabra en la Escritura, con la creación, con... pues otras personas, lo que sea, pero ante todo con nuestras facultades y potencias. Voy a ver en mí, en mi memoria, imaginación, habilidad afectiva, inteligencia, voluntad, corazón, cómo se me está comunicando aquel que es máximamente comunicable. No es una idea, no es una entelequia, no es una, pues, filosofía, es una persona real, viva y presente. Voy a enseñar el amor, lo primero que debo enseñar es personalizar. Y quizá mi pregunta, pues, ¿tú personalizas en tu vida espiritual? ¿O eres formalista, como kantiana? Es decir, bueno, vamos a hacer las cosas porque... pues ahí están los 10 mandamientos, ya están las indicaciones, ya está pues un aviso que llegó, ahí está el examen del círculo breve, pero personaliza. Si no oracionas el examen del círculo con él, pues aquello va a ser una especie de machote, pues no sé, vacío de sentido. Individualiza, siempre individualiza, personaliza. ¿A mí qué? ¿A mí cómo? a mí tú, a mí me hablas, a mí me pides, yo te tengo que contestar yo a ti. Mi vida es un tú. Como decía San Pablo, mi vivir es Cristo, o mi vida eres tú. Voy a estar siempre en los pronombres personales del singular, la primera y la segunda persona. Yo, tú, tú, yo. No como estoy casi siempre, que es yo, sino tú, yo, tú. Hay una interrelación, hay una personalización. Pues que no seamos formalistas, Señor, que no tenemos este dolor de estar sin personalizar. Pues la primera regla dice, para enseñar el amor lo primero es personalizar. La segunda, el amor tiene otra regla, llega al corazón. No se queda en el cumplimiento extrínseco de lo que pide el amado, sino que logra sintonizar el propio corazón con el suyo. La palabra clave sería comprensión. El amado se sabe comprendido, sabe que puede descansar en quien ama precisamente porque es suya, porque le es fiel. Pues segunda regla, segundo paso, llega al corazón. No es, pues otra vez, una realidad que se quede para mí en lo extrínseco, y otra vez tendré que decir, llega a mi corazón porque llega a su corazón, porque realmente mi corazón es suyo, pertenece, porque estoy aprendiendo a decir, Deus caritas est, Dios es amor, yo tengo que permanecer en el amor tiene esta regla. ¿Cuánta gente hace cosas extrínsecamente? Le dan a otro su tiempo, por ejemplo, un empleado, un oficinista, un soldado, ¿no? Pero no necesariamente eso quiere decir que le esté dando su corazón. Está cumpliendo. A lo mejor incluso está odiando mientras hace aquello. Incluso se está desgastando. Y yo lo estoy haciendo con el corazón, desde el corazón. Y si no es así, pues, ¿qué chiste tiene? O sea, como ¿qué va a valer aquello? Por ejemplo, si hago algo enojado, y luego resistiéndome. Es decir, tú no eres de Cristo. Tú no has llegado a la entrega de tu yo profundo. Y no has descubierto tampoco el sentir de su corazón. A lo mejor por eso puedes hacer cosas un poco inoportunas. A veces nos podemos parecer, si no llegamos ahí al corazón de Cristo, a esos niños que piensan que van a agradar a sus padres diciendo algo o haciendo algo y los fastidian. Son pues chinchillosos, incordiantes, y bueno, pensaba que a lo mejor le agradaba, pero no. Como le pasaba, por ejemplo, a Saúl cuando pensó que iba a agradar a Dios haciendo el sacrificio de los ganados que había logrado. Y dice, estoy harto ya de tu sacrificio. Yo quiero tu corazón. Quiero tu sí de unión, de fondo. Porque has entendido mi corazón, corazón de Cristo. Me meto al corazón de Jesús. Qué bonita es esa devoción. Y yo, es que me consagre al Sagrado Corazón. Estoy consagrado al corazón de Jesucristo, al corazón misericordioso de Jesús, al corazón sacratísimo. Digo, yo quiero ser de tu corazón. Quiero estar en tu corazón. Quiero conocer tu corazón. Y para eso qué importante es que pues lea el Evangelio con profundidad y que me detenga a lo mejor, aunque sea en una sola palabra, y diga por qué reaccionas así, qué tienes, qué te gusta. Pues la segunda regla es que llegue al corazón. Te descubre la persona en su oración el sentir del corazón de Cristo. Hay novedades, luces, emociones. Algo pasa entre el alma y su Señor. sino aún no se tiene esa forma de trato, aún no ha llegado el amor a establecer su ámbito propio en el orante. Vamos a hacer el examen de la noche, por ejemplo, ese coloquio tan confiado, tan a gusto, en lo que pudo haber pasado ese día entre él y yo, en cómo nos llevamos ese día, cómo nos encontramos, cómo nos tratamos, cómo me entregué, cómo lo amé, cómo lo ilusioné, cómo lo alegré. Estoy llegando al corazón de Cristo, al corazón mío. El amor es la unión de corazones. Y lógicamente no puedo llegar a ese unión de corazones si antes no he personalizado, si mi oración es, no sé, como pura meditación, pura reflexión, puro silogismo, pura, pues, trabajo de la cabeza. La tercera dice este arzobispo es que más que ciencia, el amor es arte. Como decía Juan Pablo II, el arte de la oración. Casi siempre hay que volver a empezar en el arte de la oración. Estar regresando a comprender que, pues por eso no es que haya, no sé, asignaturas, calificaciones, vamos a dar clases sobre oración, va a ser doctor en oración. No, pues es un arte. Los maestros en él son los grandes místicos, que reflejan en su vida y en sus escritos la historia personal de su amor, es el suyo. Yo podré leer, por ejemplo, los escritos de San José María, voy a poder leer, por ejemplo, el libro del Santo Rosario, que es un escrito de una historia suya, y qué bueno que me sirva, pero al final tengo que decir, acuérdate que es un arte, que tú tienes tu propia manera. Nadie tiene un camino común con otro. Las diferencias en las almas son aún mayores que en los rostros. Cada quien debe intentar el suyo propio, descubriéndolo a base de la escucha atenta, del silencio y de la apertura interior. Como ves, un artista. Pues, yo soy un artista así como que lírico, ¿no? No sabes tan lírico, ve a tomar clases también de pintura o de música. No tomas clases, pues aunque seas un genio, pues vas a ser un genio oculto. O sea, la humanidad nunca va a conocer tu genialidad. Y por tanto ve a tomar estas lecciones, por ejemplo, la escucha atenta, el tiempo que dediques para estar oyendo ese corazón, que te va a dar las pautas, el silencio, el recogimiento, el corazón libre, la apertura interior, lo quiero. Y lo quiero con todas mis fuerzas y quito lo que me estorbe, porque si me estorba, ¿para qué lo quiero? ¿Qué sentido tiene? El director espiritual animará al alma a abrir estos cauces para que pueda actuar en ella el Espíritu de Dios, que es el verdadero director, el único director. El director humano, si es honrado, no tendrá otro interés que acompañar al alma en estos descubrimientos y llenarse de gozo cuando, como Juan Bautista, el amigo del esposo, se alegraba cuando las multitudes no lo seguían a él, sino a quien él anunciaba. No ata un director espiritual el alma a él, sino que sabe que el único verdadero director espiritual es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es un acompañante que, bueno, hace posible que se pueda dar, si esa persona está abierta, si realmente dice, voy con todo, me comprometo. A veces podrá alguna gente llegar y dice, oiga, pues quisiera que usted llevara mi dirección espiritual. ¿Ah, sí, de verdad? ¿En serio quieres? ¿Estás dispuesta? ¿Le vas a entrar con todo? O si no, no. No. Pues no, no, no va a haber manera. Porque si vas a venir, luego no vas a venir y vas a reservarte y después vas a empezar a sacarle la vuelta, por ejemplo, a la penitencia o a lo que sea, pues eso no va a ser dirección espiritual. Yo no voy a poder llevar a hasta donde debes estar para que el Espíritu Santo actúe en ti. Y cuando aquello sucede, pues efectivamente, como dice aquí, es un gran gozo, porque es el gozo de Juan Bautista, que llegaban sus discípulos y le decían, pues están yéndose muchos con el que tú bautizaste. Y decía, pues es que yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. O sea, yo lo anunciaba a él, y mi alegría es precisamente que se vayan con él. Pues comenzar y comenzar y recomenzar a aprender este arte. En una carta del año 2001 decía el padre: al terminar el año 2000 sugerí a vuestros hermanos de Roma que meditasen con frecuencia unas palabras del Salmo 26. Vultum tuum domine requiram. Con esta invitación que dirijo a todos, trataba de resumir el afán que ha de movernos siempre, descubrir el rostro de Cristo, su presencia amable junto a nosotros. Me parecía un buen modo de prepararnos a lo largo de estos meses para el centenario del nacimiento de nuestro santo fundador. Hace muchos años de esto, pero tienen perfecta vigencia. Vultum tuum no me recuida, vamos a seguir buscando descubrir el rostro de Cristo. Imaginad mi alegría al leer la carta apostólica Novo Milenio Ineunte, que Juan Pablo II nos propone la necesidad absoluta de recomenzar desde Cristo. El Papa recoge las palabras de unos griegos que habían acudido a Jerusalén para la Pascua y que al oír hablar del Mesías se acercaron al apóstol Felipe y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Como aquellos peregrinos de hace 2000 años, los hombres de nuestro tiempo, quizá no siempre conscientemente, piden a los creyentes de hoy no solo hablar de Cristo, sino en cierto modo hacérselos ver. Y dice el Padre: hemos de presentar a los hombres y a las mujeres con quienes cada día nos cruzamos el rostro siempre amables de Jesús. Ayudarles a reconocerlo en las diversas circunstancias, sean gozosas o dolorosas. Pero nuestro testimonio sería enormemente deficiente si nosotros no fuésemos los primeros contempladores de su rostro. Pues la invitación, sí, vamos a enseñar esta ciencia, vamos a enseñar la ciencia del amor y vamos a aplicar esta regla. Vamos a enseñar a personalizar, a individualizar, a lograr verdaderos encuentros, a evitar las oraciones que acaban por no serlo, que son disquisiciones o que son enredos mentales, o que son quedarme en mí, que son algo así como la meditación oriental, que dice, pues ya me quedo, ya me relajé, ya empecé a respirar pausadamente, ya repetí un karma. Dice, no, yo estoy con alguien, verdaderos encuentros, que llegan al corazón, que no se quedan en lo extrínseco, que hay verdadera donación de fondo en ese doble sentido de el corazón de Cristo y mi corazón, la posesión de un corazón por otro, la unión de corazones. Qué difícil, podríamos decir, si lo es difícil con una persona y nos es difícil incluso con nosotros mismos, Me puedo decir, ¿qué haces? ¿Tienes una hora diaria de oración? ¿Tienes 365 horas al año? Y tienes después tantas otras normas y todo el día, porque todo el día puedes estar en esa búsqueda, en ese encuentro, en esa unión, en esa transformación. Y luego ve por tu modo, tú tienes que encontrar tu modo propio, es un arte. Tú orarás como eres. Pero lo importante es pues que efectivamente ese arte aprenda las reglas del arte de la oración, que pues son esas, la escucha atenta, el silencio, la libertad interior, la pureza del corazón. Pues que se abran esos cauces, que sepamos acompañar también a otras personas en esta pues senda contemplativa, en esta senda de ver el rostro de Cristo. Hemos de pedir con insistencia, dice el Padre, hemos de pedir con insistencia al Señor que haga de nosotros hombres y mujeres profundamente contemplativos. Pues pídelo, vamos a pedirlo. ¿Y es que yo no puedo? Sí, claro que no puedes. Es una gracia. Y pues yo pido esto como una gran ansia que tengo. A lo mejor cuando rezo el Padre Nuestro y digo, venga a tu reino de la gracia que me hace contemplativo. Es un don. Pues sí, sí es un don, pero puedes ejercitarte para que tengas la disposición de recibir ese don. Usando... pues por no perdernos, decir a Dios es amor, acuérdate, Dios es amor, el que permanece en el amor, permanece en Dios, Dios en él. Expertos en el arte de la oración. Si yo no soy experto en el arte de la oración, decía también San Juan Pablo, soy una persona en riesgo, soy un cristiano en riesgo. En riesgo de ser cada vez menos de Dios. En riesgo de mundanizarme. O en riesgo sencillamente de no ser feliz, de no haber dado con el quid, con el secreto. Pues Dios es amor, esa es su esencia, yo soy imagen de Dios, tengo que permanecer amando. Como María, María está traspasada por el amor de Dios, desde el primer instante de su concepción, toda de Dios. Y a lo largo de toda su vida permanece en Dios, permanece en el amor. Se mete a considerar las cosas en su corazón. No tiene ojos más que para Jesucristo. Se vive para adentro, como la llamaba San Juan Pablo, mujer del silencio y del escucha. Es que, ¿qué estás haciendo? Pues, ¿qué voy a hacer si no estoy lleno? Seguramente muchas cosas malas. Mucho mal vamos a hacer. El apóstol tibio es el gran enemigo de la salud. Vamos a su intercesión, a su protección, a su compañía, a su ejemplo, a su cariño, a su aliento, para que nos ayude a vivir así, a permanecer en el amor, para permanecer en Dios y Dios en nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.